Brazo.
Bienvenidos, queridos polizones, un día más a un programa de Miniciencia. Ya sabéis que somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Y tengo aquí a Guille a mi derecha. Sí, está a mi derecha. Sí. En realidad, bueno, en realidad no puedo decir de dónde
estoy.
Está
muy lejos, técnicamente.
Estamos a 400 kilómetros.
Es muy difícil explicarlo, porque si lo ves en la pantalla, tú estás a mi derecha y yo a tu izquierda, si nos estás viendo. Si nos consideramos en Valencia, tú estás a mi derecha, yo estoy en Madrid, que es el centro, si lo vemos en un mapa, pero todo dependería de tu orientación, hacia qué punto cardinal
Exacto.
estás mirando para saber dónde estoy yo.
Pero como el tiempo-espacio es una cosa un poco que puedes tú tergiversar a tu gusto, pues entonces cada uno que piense lo que quiera. Yo, claro, o sea, esta es mi mano derecha, pero en realidad sale de la izquierda de la pantalla. Bueno, que tengo aquí Guille al lado en la pantalla y está ya listo para empezar con el Miniciencia de hoy. Así que, Guille, cuéntanos. Bienvenido, como siempre, a de qué vamos a hablar.
Bien hallado, que se dice mucho. Bien hallado, que es muy frase así, ¿no? Pues aquí estamos, sí. Hoy tenemos un Miniciencia. Hoy te digo algo curioso, que lo leí en un artículo, porque ya sabes que yo trabajo en varias revistas, aparte en la feria. Y en el número anterior de la revista se llama...
Cuando has dicho que trabajas en la feria, parece que eres un feriante,
ahí sí,
pero
no,
de...
Ahí como, vengan, pasen y vean, tengo la mujer barbuda y esas cosas, no.
Total.
Y FEMA. Sí, no, de trilero, ahí, tire un arito y le regalamos un peluche o algo de eso. No. Y bueno, una revista que tenemos es Industria Cosmética, que habla de cosas del sector de la cosmética, ¿vale? No de producto final, sino de, pues, de novedades, de productos, de packaging, de... reglamentación de la industria y tal. Y hace, en el número anterior, mi compañera Bárbara, que la mando un saludo, hizo, entre los artículos que le tocó revisar y preparar, pues había varios de biotecnología. Y hubo uno que me llamó mucha atención, que era de bioguiado, ¿vale? Se titulaba Bioguiado, una nueva herramienta biotecnológica para obtener ingredientes activos naturales, originales. Y me resultó muy interesante. Le eché un ojo y dije, esto es para mi ciencia, esto hay que contarlo.
Ok. Pues entonces, cuéntanos, ¿qué es eso
vamos
del
a empezar
bioguiado?
De bioguiado? Vale.
Suena
antes
rarísimo.
Antes del bioguiado, vámonos un paso atrás, porque vamos a empezar hablando de insulina. Uh-huh. ¿Vale? Que esto a Laura le gusta mucho insulina.
Mi tema favorito, claro.
Su tema favorito.
O sea, no porque me gusten los diabéticos o no me gusten.
Claro, es en plan, oh, insulina, diabetes, mi tema favorito. Buah, en el trivial te doblo como caiga algo de eso. O sea, Laura es así.
Así soy yo, pero... tengo unos temas favoritos muy raros.
Ese tiene unas preferencias curiosas. Y bueno, vamos a hablar de insulina. Vosotros sabéis que la insulina se conseguía a base de... habéis visto esta foto de un montón de, iba a decir, de hígados, ¿no?
Un montón
de
páncreas.
Páncreas, el otro órgano.
Muchos páncreas de cerdo acumulados.
Un montón de páncreas acumulados que se utilizaban para extraer
la insulina
y tal. Y bueno, pues hasta que llegó la ingeniería genética, ¿no?
Exacto.
Y conseguimos este proceso, que no lo va a contar Laura, que se os sabe el dedillo con el ojo cerrado.
Claro, es que es interesantísimo porque la insulina en realidad es un péptido, que son pues varios aminoácidos, que es lo mismo que una proteína pequeña, ¿vale? Y el hecho de que sea un péptido o una proteína hace que nosotros lo podamos expresar en un ADN. Y al poder expresarlo en un ADN, puedes literalmente copiarlo dentro de una bacteria y engañar a la bacteria para que produzca la insulina que tú necesitas. No una insulina de bacteria, porque no existe, sino la insulina humana la puede producir la bacteria. Al ser tan chiquitita, pues la producen bien sin ningún problema. Entonces, con ingeniería genética lo que hacemos es introducir el gen de la insulina dentro de las bacterias. Son unas bacterias especiales que se meten en fermentadores y que están hechas para producir como locas, ¿vale? Están pues modificadas genéticamente para leer ese gen que tú le has dado y digan, uy, esto hay que producirlo, me gusta, voy a hacer mucho. Entonces, hace mucho y de ahí puedes purificar la insulina. Te queda humana, no es de cerdo, que era uno de los principales problemas.
Claro.
Y pues, oye, qué maravilloso, súper sencillo. Lo metes ahí, exprimes la insulina de esa mezcla de bacterias, insulina y medio de comestible. Y el fin de la diabetes no es el fin de la diabetes porque esto fue lo que ocurrió hace...
bastantes años.
Más de 70 años. Y llevan así. O sea, ahora mismo todos los diabéticos... se pinchan insulina hecha con bacterias. Nadie se... ¿Por qué? Porque, primero, es insulina humana, es del gen humano. Segundo, no tienes que matar 800.000 cerdos para poder sobrevivir. Y, pues, es mucho más barata, mucho más limpia, unos sistemas de purificación maravillosos. Y, pues, nada, ahí está. Y es un sistema súper sencillo. Y este sistema lo utilizamos los científicos a diario en nuestro laboratorio. Que necesito purificar una proteína... del Alzheimer o una proteína, en mi caso, de ribosoma para estudiarla en particular, pues la pongo en un plásmido, se lo meto a una bacteria, le digo a la bacteria, ¡produce! Le doy con un látigo, ¡produce! Bueno, en realidad no, le he hecho... le he hecho unos químicos.
Estos son unos químicos.
Y esos químicos activan la lectura de ese gen y luego yo ya puedo purificarla porque está en una concentración muy alta. Las bacterias son, Guille, son la leche produciendo cosas.
Son ideales. Esta, por ejemplo, se utiliza la E. coli. ¿Por qué? Porque E. coli es la que tenemos como ultra dominada. Es una bacteria.
Se conoce
todo. Funciona
todo.
Muy bien, se conoce todo, no la sabemos al dedillo, sabemos cómo funciona, sabemos cómo mantenerla, cómo hacerla crecer en determinadas condiciones. Y es perfecta, es maravillosa porque es ideal. ¿Vale? Claro, pero en este caso es porque tenemos el gen de la insulina muy bien aislado, lo sabemos definir, lo podemos meter en un plásmido.
Se comporta
sabemos
bien.
Sabemos perfectamente cómo funciona la bacteria. Entonces, tenemos las piezas perfectamente conocidas. De hecho, ¿cuántas veces he dicho perfectamente? Muchas.
Muchas. Perfectamente muchas.
Perfectamente muchas. Entonces, son dos piezas que conocemos al dedillo y entonces hacerlas encajar es fácil y funciona siempre. ¿Ok? Vale. Hasta aquí tenemos esto. Pero a veces... los organismos que vamos a utilizar son más complejos o precisamente no podemos obligarlos con forma genética que hagan algo, porque lo que nos interesa no es un producto, una proteína, porque es fácil. Lo que hacemos con esto es un trozo de ADN, lo lees, lo conviertes en una proteína y yo saco esa proteína. Vale, pero si a mí no me interesa una proteína, ¿qué hago? Bueno, pues podemos hacer como se hace con la levadura para hacer cerveza. ¿Has visto qué derrapada acabamos de meter? Vale. Ah, vamos a
de insulina a cerveza. Oye, siempre metes
cerveza.
Como el otro día también
una
hablamos
cosita,
de cerveza.
En verdad lo necesito porque es un ejemplo fácil de explicar un microorganismo con un doble metabolismo. Uh-huh. ¿Okay? En este caso tenemos la levadura Saccharomyces cerevisiae, que es la misma hacer pan. Podría haber usado hacer pan, sí, pero es que entonces no hace el metabolismo que yo quiero. Entonces, esta levadura, tiene dos tipos de metabolismo. Tiene el metabolismo de respiración y el metabolismo de fermentación. Para hacer cerveza, ¿qué me interesa? Fermentación.
Mira, está cerveza en el chat. Bienvenido.
Ha llegado mi cerveza, justito ha llegado.
Justo,
estamos hablando
justo
de,
momento,
de levadura, así que perfecto. Entonces, mi interés no es obtener una proteína aquí. No quiero una proteína. Yo quiero que se realice un proceso metabólico que transforme unas cosas en otras dentro de este caldo, ¿no? Este líquido con lúpulo, malta y agua, ¿no? Que es la cerveza, para obtener, pues eso, una buena birritas. Entonces, ¿qué necesito? Bueno, pues le tengo que someter a unas condiciones especiales para que haga esa fermentación y me produzca, pues, el alcohol y me transforme unos carbohidratos en otras cosas para que obtenga el producto final que busco. ¿Ok? Y luego sí filtro la cerveza y lo que queráis, pero eso es lo que estoy buscando, porque no busco una proteína.
No buscas una proteína o un péptido como sería la insulina en el caso anterior. Buscas el efecto del microorganismo en sí.
No, por ejemplo, yo lo que conseguir el alcohol o conseguir CO2 no son proteínas.
Claro.
Son otras moléculas. Exacto. Esas no se pueden producir en un gen. Entonces necesito generar un ambiente adecuado para que...
Vale, actúe. Entendido.
¿Vale? Hasta aquí hemos entendido. O sea, tenemos dos opciones. O meter genes o crear unas condiciones para obtener una proteína o obtener unas condiciones adecuadas para obtener un resultado.
Claro,
¿vale?
Mediante una ruta metabólica.
Vale. ¿Qué pasa si lo que busco es una mezcla? Es decir, un postbiótico, que es lo que se suele decir. ¿Conocéis el prebiótico, el probiótico y luego está el postbiótico?
¿Qué es el postbiótico? Cuéntanos, Guille.
Bueno, claro. El prebiótico sería, digamos, sería el alimento.
Comida, ¿sí? Para las bacterias.
Comida para las bacterias. Un prebiótico pues puede ser la fibra.
Vale.
¿Ok? La fibra que tú comes con verduras es un prebiótico para las bacterias de tu colon.
Gracias,
y de tu intestino.
Muchas gracias por tu apoyo.
Muchas gracias. Entonces, un prebiótico sería esa, la fibra que tú comes para que tus bacterias en tus intestinos tengan calor.
Probiótico.
Estoy remangando porque tengo calor. Y
porque te pones muy contento. ¿Cuál?
Me emociono.
Es tu tema favorito, la cerveza.
No, entonces, ese sería un prebiótico. Ahora tendríamos el probiótico, serían los bichitos.
Claro, un yogur.
Tomarte un
yogur. Ahí hay un poco de cosas.
La legislación ha cambiado un poco, lo sabemos, pero... Pero si tú te tomaras una pastilla con bacterias, es verdad, porque ahora el yogur de Coronado no cuenta.
No cuenta, no.
Pero si te tomas una pastilla con bacterias, pues uh-huh. eso sería un probiótico. Estás consumiendo el microorganismo.
Exacto.
¿Okay? No tiene que ser consumible. Cuando estamos hablando de esto, lo podemos hablar cuando estamos haciendo un medio de cultivo. El medio de cultivo sería el prebiótico uh-huh. y el inóculo el probiótico.
Ah, claro. Nunca lo había visto así.
Más sencillo no puede ser.
O sea, es decir, tú el lúpulo y la mezcla toda esta sería el prebiótico y la levadura sería el probiótico.
Exactamente.
Vale.
Okay. Exactamente. Pero claro, yo lo que quiero es un posbiótico.
Que eso supongo que será la cerveza.
Bueno, no es técnicamente la cerveza, porque la cerveza sea como el conjunto de las dos cosas en actuación, ¿no? Sino en acción, sino que sería más busco un elemento exclusivo. ¿Vale? Podríamos hablar que la insulina es un posbiótico. ¿En verdad? Sí. Sería lo que estoy buscando. Es uh-huh. una molécula bioactiva concreta, ¿vale? Un vale. compuesto bioactivo concreto que yo busco y que ocurre cuando consumen un prebiótico, ¿vale? En la insulina no es el caso porque no hay
un
consumible previo.
Es como
se produce simplemente porque están sus genes que le dicen vale. fabrícalo.
Es como de la cerveza tú no quisieras la cerveza en sí o el efecto de la levadura, sino que quisieras.
Imagínate que quisiera el alcohol.
Vale.
Simplemente. Necesita obtener alcohol. Porque
CH2OH,
quiero
claro.
Alcohol. Claro. Pues eso sería el postbiótico, el Entiendo. Alcohol. Porque he consumido un prebiótico que sería toda la mezcla del caldo de la cerveza con un probiótico que se come eso y produce en esa metabolización unos ciertos componentes y yo elegiría el alcohol. Pues el alcohol sería mi postbiótico. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, más o menos. No nos hemos perdido nadie. Todos
eso
estamos
es muy sencillo.
Dentro. Vale. Estos productos bioactivos, el objetivo es que tengan un efecto beneficioso.
Claro, porque o drogas alucinógenas, a lo mejor cada uno ya lo que quiera.
Bueno, según el que se droga dirá que eso es beneficioso, ¿sabes? Pero entonces, lo que queremos es, entonces, se ha llegado a hacer lo que se llama el bioguiado. Es un neologismo, término un poco más moderno, no es tan fácil de encontrar ahora mismo bibliografía per se, que te aclare específicamente como prebiótico, que escribes y salen uh-huh. 500.000 definiciones.
Sí, está muy de moda, claro.
Y lo que, el objetivo, si les ponen la imagen, para que lo expliquemos con
aquí
el
está.
Ejemplo.
Voy a ponerla más chiquita porque no cabe.
Sí, pues es que muy ancha.
Ahí.
La he puesto ahí, ahí se ajusta. Vale, aquí tenemos tres condiciones, ¿ok? Tenemos condiciones de control, condiciones de bioguiado y condiciones de negativo, ¿ok? Vamos a hablar de Lactobacillus arizonensis. Es una bacteria.
Que está, okay. Entiendo que está encontrada o aislada en Arizona.
Bueno, está en la yoyoba. Procede de la yoyoba, que es una
bacteria. Ya, pero si un señor que estaba en Arizona fue el que lo purificó, dijo, pues mira, mi tierra me encanta, la pongo así.
Es prima de la fermentadora del queso, Lactobacillus casei.
Uh-huh.
O sea que, más o menos, es prima cercana.
Sí.
¿Vale? Porque son del mismo género. Entonces, ¿esta bacteria qué es lo que hace? Bueno, pues esta es una cepa probiótica, es decir, que se encuentra en la yoyoba o procede de la yoyoba.
Vale.
La yoyoba es una planta. Que es okay. Y el objetivo es que, bueno, una de las cosas que produce una serie de metabolitos que son muy buenos para la piel. ¿Okay?
Yo para hacer
crema
cremitas.
Cosmética.
Vale.
Claro. Creo que son polioles cíclicos, que era lo que tengo aquí apuntado. Entonces, eso es lo que me interesa para hacer la cremita, porque te hace la piel más suave, ¿sabes? Regenerativa, estas cosas, mejor que la baba de caracol.
Claro, y en vez de hacerla mediante, o sea, químicamente, en plan, añado el producto A y el producto B, pues, oye, si la bacteria los hace, pues me ahorro un montón de espacio, de tiempo y
entonces,
de trabajo.
Entonces, tú puedes coger la yoyoba
uh-huh.
y este microorganismo está ahí, tú purificas y tal, y obtienes una cantidad de polioles. Pero, uh-huh. claro, yo necesito más. Porque es como lo de la insulina. Pueden matar mil cerdos o cultivarla en laboratorio.
Uh-huh.
Pues yo voy a intentar cultivarla en laboratorio.
Claro.
¿Cómo lo voy a hacer? Voy a utilizar el bioguiado. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo que veis a la izquierda son las condiciones de control. Es decir, yo cojo la Lactobacillus arizonensis, la pongo en un medio basal, en un medio de cultivo, y me va a generar una cantidad de esta sustancia mágica. Que estoy buscando. La molécula mágica que es, si no me equivoco mal, que tengo ahí, la filagrina.
Vale, ¿okay? Bueno.
Me produce ahí una cantidad interesante, pero no lo bastante.
Vale.
¿Okay? Aquí pone, te viene indicada como unas 1000 AU, que creo
sí,
que
y
es
los números tampoco
bueno,
nos importan.
Va a venir una cantidad. Entonces, luego tengo un control negativo, que es, yo cojo extracto de yoyoba y la pongo en un medio y produce y se produce, hay una pequeña cantidad de polioles cíclicos de esto, de filagrina, que va a haber. ¿Vale? Esto es para más o menos, estos controles se hacen para ver, digamos, de manera comparativa, qué pasa con lo que yo quiero producir. Uh-huh. ¿Cuál es la cantidad que se produce en condiciones? Si yo cojo solo yoyoba y medio o solo cojo el microorganismo y medio. Ahora yo voy con el bioguiado. ¿Qué es el bioguiado? Y ya vamos a responder
pues
a la pregunta.
Pues es añadirle, entiendo yo, que la comida que haga que produzca más de lo que tú estás buscando.
Claro, en verdad es añadirle la comida, es decir, tú le añades un medio.
Sí.
Ok, un medio basal, el medio para su crecimiento, como con otras bacterias, pero le tienes que hacer una emulación del ambiente en el que vive. Uh-huh. Entonces, para eso le añades extracto de yoyoba. Entonces, la bacteria dice, ah, yo estoy en la yoyoba, estoy en mis condiciones óptimas.
Como término, ¿vale? Estar en la yoyoba,
estoy,
¿no?
Estoy en la yoyoba. Quiero un meme de eso, o sea, quiero que nos etiquete, hagáis un tweet o algo, nos etiquete y ponga, estoy en la yoyoba, ¿qué ese día? ¿Vale? Quiero una imagen de eso. Entonces, la bacteria dice, estoy en la yoyoba, traducción, tengo que hacer este metabolito. Porque
la
estoy
sustancia mágica.
En la sustancia, en la filagrina esta que me han dicho que fabrique. Y a la vez estoy en un medio basal súper rico. Entonces, claro, tengo muchísimos recursos.
Condiciones extremas de facilidades.
Condiciones, claro, es condiciones extremas, pero para bien.
Exacto.
Y dice, ok.
Mira, le han dado guardería, le han dado un sueldo para toda la vida sin trabajar, claro, le hacen la compra, le cocinan. Básicamente, claro, lo único que tiene que dedicarse es hacer el pinitol, la molécula mágica.
O sea, la filagrina. El pinitol es como un pico de que indica que...
Vale.
Una alta producción.
Perdón.
Entonces se dedica a producir los polioles hasta el punto de que produce el triple de lo que se produce, de lo que se obtiene normalmente en condiciones de extracción. Esto nos está diciendo de que joder, cómo vamos, ¿eh? Uf, este sábado viene fuerte.
Cada vez que diga de que chupito.
Chupito. No, lo que nos indica es que la producción la hemos incrementado y el truco no está en darle las condiciones adecuadas, como muchas bacterias que funcionan, sino que tenemos que hacer como un mix para engañarla y hacerla creer que está en sus condiciones ideales. Uh-huh. De tal manera que ella se pone a trabajar y no tienes que hacer todo el trabajo genético, que sería identificar cuál es lo que produce la ciclo, a lo mejor porque el ciclo metabólico o la ruta metabólica uh-huh. es muy compleja, o no consigues encontrar, aislar ese gen para producírselo en una E. coli que lo pueda leer y que sea compatible, es muy complejo, te lleva mucho tiempo. Entonces tú dices, ok, no puedo hacer eso. Pero cultivar la normal tampoco me sirve. Entonces hago un mix.
Pues genial.
Le hago unas condiciones para que se crea y se pone a trabajar. Es eso, un bioguiado. Tú la guías para que vaya por el camino más correcto que tú quieres.
Claro.
Y es una nueva herramienta porque se está utilizando, pues eso, en un proceso que sería muy largo, muy complejo, o que no tienes, o
bueno,
que llevaría mucha investigación, potenciarlo.
Es como eso, básicamente aprovecharse de que hay una bacteria que ya produce lo que tú quieres e intentar engañarla de alguna manera para que lo produzca de la manera más eficientemente posible.
Claro, exacto. Esto, por ejemplo, es OTEA muy parecida, ¿vale? Esto es OTEA bacteria, esta se llama, tengo aquí el nombre que es súper raro, se llama
Ogataea
siamensis.
Uf.
Buenísimo el nombre.
Uf.
Y lo que su objetivo es que produzca péptidos que contengan azufre, ¿vale? Uh-huh. Así que lo que nosotros hacemos es crear un medio, en este caso, para de nuevo generarle esas condiciones favorables para decirle, oye, tú de normal produces estos subproductos con azufre, pero yo lo que te voy a hacer es potenciar mucho más,
claro,
dándote un medio rico azufrado. ¿Vale? Que emula las condiciones
luego huele
óptimas
mal.
Porque se estea de las flores. Esto se estea de la flor de esta bacteria, esta levadura, perdón, es una levadura lo que estamos hablando.
Qué
y el objetivo es eso, que produzca glutatión, que es un tripéptido. Entonces, de nuevo, es un tripéptido, podrías hacerlo que lo produjera con una cadena de ADN que tú le dijeras y pasaras a otra bacteria como E. coli.
Sí, pero claro,
sí, pero
muchas veces lo que ocurre es que hay, por la razón que sea, no no va solo el péptido. Por ejemplo, tú podrías coger ese péptido y copiarlo en E. coli, como hacemos con la insulina, pero muchas veces lo que ocurre es que ese péptido necesita quizá una proteína que lo corte en el lugar adecuado, o necesita una proteína que llamamos chaperona, que hace que no se doble de una manera incorrecta, o una proteína que lo expulsa fuera de la célula. Es decir, puede que haya otros factores asociados a lo que tú quieres purificar que no está, pues básicamente... a la vista, que tú no lo conoces bien, no lo controlas bien, o son demasiadas cosas que controlar y no lo puedes hacer. Así que está bastante guay como intentar engañar a los microorganismos. Entiendo que esto pues es bastante complicado porque tienes que hacer un estudio individual de cada organismo que produce cada molécula que tú necesitas, pero oye, en las condiciones que se conoce y que puedes hacerlo, pues está súper bien.
Claro, tienes que ajustarlo porque en el fondo se basa... tienes que medir, pues esto no es echar extracto de jojoba o echarle compuestos azufrados así a ciegas, tienes que buscar cuánto tiempo tienes que inducir o tienes que exponerlo a estos extractos para que crea que está en esas condiciones y la concentración, es decir, tampoco puedes echar más porque no va a ser efectivo o quedarte corta cuando puede aumentar su producción, o sea, podía consumir más de eso que te interesa para producir el óptimo. Entonces tú haces varias valoraciones, pero lo que está claro es que si les pones las condiciones adecuadas que emulan una situación concreta, tú lo puedes utilizar como herramienta para obtener ese metabolito que estás buscando, para hacer una crema hidratante, una crema rejuvenecedora. Igual, ¿rejuvenecedora? Se puede hablar, rejuvenecedora, comillas. Un día hablaremos de cosmética. Un día hablaremos de cosmética, si quieres, hablamos de coenzima Q10 y estas cosas.
Sí.
Y os explicamos que la famosa coenzima Q10, que sale en todas partes, pero lo puedes buscar. Y de nuevo, esto es extrapolable pues, a otros medios como
no hace falta farmacia. Que sea cosmética, claro. Por supuesto.
Esto porque el artículo está publicado en cosmética, pero hay más ejemplos. Se está investigando, hay bibliografía, pero no hay todavía mucha utilizada. Porque es un término que en verdad ya existía, por decirlo así, porque en verdad tú lo que haces con la levadura es esto.
Claro.
Tú quieres...
Es como hacer cerveza, pero para cremita.
Claro, pero en vez de obtener todo el producto en conjunto, que
luego
es la cerveza,
purificas
aquí
una
lo
parte.
Que buscas es solo una parte. ¿Sabes?
Claro, claro.
Como si quisieras extraer el etanol de la cerveza.
Genial.
Pues, por ahí.
Genial, genial. Pues nada, súper interesante, Guille. Esperemos que veamos en los próximos tiempos. Yo creo que esto está muy bien porque es una manera pues guay de obtener nuevos químicos, nuevos metabolitos, nuevas cosas que tengan distintas funciones. Además, hay muchísima investigación, por ejemplo, en microalgas y un montón de organismos marinos que son bastante desconocidos, muchos que están en las profundidades, que se piensa que tienen la capacidad de hacer, pues, este tipo de metabolitos con aplicación también farmacológica. Entonces hay mucha investigación al respecto y oye, pues puede que la palabra postbiótico sea bastante más conocida en el futuro.
Claro, y además es que es eso, tú imagínate, pues eso, una bacteria que tú coges del fondo marino. Buah, pues esto es muy compleja, no la has trabajado nunca en tu vida, ponte a secuenciar, ponte a buscar el código, la trozo de genética, de gen que buscas para que produzca esa proteína que quieres y tal, y dices, años voy a tirarme con esto. Además la cojo del fondo marino, que a lo mejor está mezclada con muchísimas más, por lo cual tengo que aislarla, tengo que tal, y digo, no, mejor. ¿Y si emulo las condiciones del fondo marino?
Y te formas un volcán en el laboratorio.
Salinidad o algo así, o concentración de ciertas sustratos y tal. Y esta bacteria se cree que sigue en el fondo marino porque no percibe la presión. Obviamente eso no tal, pero sí las otras condiciones. Dice, estoy aquí.
Voy a hacer mi anticancerígeno.
Voy a hacer mi anticancerígeno, exacto. Y lo empiezas a producir de forma masiva. O sea,
está muy bien. Pues nada, ahí tenéis gente de este nuevo avance que por ahora pues está surgiendo en cosmética para que luego digamos que hay ciencias que no merece la pena invertir. Si es cierto que la industria de la cosmética, pues hay que aceptar que es un poco, por decirlo de alguna manera, superficial, que tiene simplemente el deseo de hacer dinero, pero también hay muchas industrias que, como esta, puede traer novedades al resto de aplicaciones y al resto de ciencias. Así que yo creo que
es un sector súper potente. O sea, es un sector en el que si buscáis bioquímicos fuertes, todo el mundo piensa, la farmacia, ¿no? Ya tenemos asociado como, los mejores bioquímicos.
Están en cosmética.
Están en cosmética, tienen a los mejores bioquímicos. Pero es que como un sector como muy, pues eso, concepto es superficial, ¿no? Porque es como la estética, los
claro, no es, no es salvar vidas, es quitarte mundo, arrugas.
Claro, es como un mundo muy, pues eso, muy asociado, ¿no? A la estética, a la pose, a tal, y sí. Tú dices, ah, pues no vale para tanto, pero en verdad, todas esas cremitas que valen mucho dinero no solo porque es una marca, porque detrás hay un proceso de laboratorio de narices y hay una inversión enorme.
No todas,
enorme.
¿Vale? O sea, no todas, sí que es cierto que hay cosmética que no es de alta investigación, pero...
Pero hay algo mucho invertido ahí, ¿eh? Un esfuerzo de laboratorio importante.
Hay mucho invertido, pero también creo que hay que mirarlo con cuidado porque, de nuevo, al no estar necesariamente regulado como puede estar la industria farmacéutica, es mucho más fácil que te den un gato por liebre.
Sí, o sea, el efecto es más a nivel, es un poco más subjetivo el efecto. Sí que es verdad que hay estudio de laboratorio, pero no hay, por ejemplo, estudios tan de fase como, claro, como los medicamentos. No existe una fase 1 y tal, pero sí que es verdad que,
pero bueno, hay
que los resultados son muy susceptibles. Pero el nivel de investigación de gente que trabaja ahí, hay gente que es muy top. Lo que pasa es que tú eso lo tienes como como muy normalizado, quizás.
Sí, sí, sí.
Pero hay muy buenos bioquímicos ahí. Si necesitáis, buscadlos ahí.
Si sois bioquímico, ya sabéis, id a la cosmética.
Echadle ahí.
No como yo.
Ahí, que es esto.
Así que nada, polizones. Si estáis en directo, no os vayáis, que esto sigue, que vamos a hablar de pulpos con muchos tentáculos. Y si estáis en diferido, ya sabéis, dadnos a like, dejarnos un comentario. Todas estas cosas nos ayudan un montón a crecer, que sabéis que el mundo del podcast es muy, muy complicado. Y Guille, recuérdale a nuestros polizones quiénes somos.
Somos el camarote de Darwin, vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Hemos sido Laura y Guille el aparato con nuestro mapache Ataulfo que por ahí anda. Uh-huh. Y os esperamos en el próximo programa y a los que estáis en directo, pues nos seguimos ahora a continuación.